Senyors passatgers, embarquin per la porta IBEI 3. Ignition.
Molt bona nit, com esteu? Benvinguts en el nostre avió. Això és el darrer vol a Formentera. Li farem avui una visita per començar en el Teatre Principal de Palma. Allí recala aquest dissabte i aquest diumenge L'excepció i la regla, una revisió d'aquesta obra de Bertolt Brecht a càrrec de La estranya companyia, una companyia madrilenya. Després parlarem amb Sandra de la Porte, que és una de les meitats del duo electropop de la Porte. Estaran tocant aquest divendres el Gremi a Palma, junt amb la guanyadora del darrer concurs pop-rock de la ciutat, Sofia. I tancarem el nostre programa aquest darrer vol amb el projecte de Casa Planes, també a Palma. Busquen finançament a través d'una plataforma de micromecenatge perquè aquesta institució cultural veu amenaçada la seva continuïtat.
Darrer vol a Formentera, el programa dels teus insomnis. A IB3 Ràdio, quan és la mitjanit.
Aleix Berlanga, molt bona nit.
Molt bona nit.
Com estem?
Bé.
Bé, animat?
Sí. Bé, sí.
Preparat
sí.
Per Twitter?
No, mai.
No? Vinga, va. Sí, home, sí.
Apaguin els dispositius.
Sí, mira, això no és res.
Mira, si ahir Twitter va estar entretingut, avui no tant. Parlàvem de les primeres vacunacions al Regne Unit i aquest dimecres ha set tendència jo me vacunaré.
Jo també, però quan em deixin.
I clar, si William Shakespeare s'ha vacunat, per què no nosaltres?
Uh-huh.
Merkel també ha set trending topic. La canciller alemanya ha demanat més restriccions fins al 10 de gener al seu país perquè, bé, el número de morts li sembla inacceptable amb una xifra diària que frega les 600 persones.
La veritat és que a Alemanya li semblarà inacceptable, però això del coronavirus ho han dut en general bastant bé.
Sí. Però mira, la tendència que destaquem avui és una molt curiosa. Paco León. Bé, a l'actor Paco León li han censurat un vídeo a la xarxa social d'Instagram amb una estranya performance. Va publicar un vídeo d'una performance mexicana de gent que... A veure, és difícil d'explicar el vídeo. Es poden veure diverses persones que gategen per una sala, estan tots seminús, amb làsers que li surten dels seus culs i en actituds sexuals, no? Aquesta cançó que escoltem és la que surt al vídeo. A la Paco León preguntava si són els límits de l'art i la performance, no?
Si allò estava dins de l'art.
On està? Sí, correcte.
Sí, no?
Sembla que els twitters, en aquest cas, no els ha agradat molt.
Han trobat que excedia els seus límits de l'art i la performance.
És estrany.
Coses rares que té Twitter. Anem a fer una mica una repassada d'informació de les Balears, que parla avui de forma obsessiva del coronavirus. El govern balear avança a Mallorca es toc de queda a les 22 hores per alta incidència a partir d'aquest dijous, 260 casos per cada 100.000 habitants. Lloseta, Sóller i Muro són els municipis amb una incidència acumulada més alta. Hauran de tancar, a més, els interiors de bars i restaurants.
Es revisarà la decisió el 21 de desembre. La taxa de positivitat també és elevada, arriba ara al 6,37%. La situació de Mallorca contrasta amb la de les Pitiuses, on les últimes 24 hores només s'han registrat 4 contagis.
I Sanitat assigna a les Balears vacunes per prop de 51.000 persones durant el primer trimestre de 2021. Previsiblement, la primera vacuna que s'utilitzarà serà la de Pfizer-BioNTech, encara que s'espera que hi hagi vacunes de 7 cases comercials.
La consellera de Salut Balear ha donat aquesta data aquest dimecres en el marc d'una pregunta parlamentària a la sessió de control del govern. Els primers en vacunar-se seran persones majors i amb discapacitat i els seus cuidadors en domicilis. Una mica més de 5.500 usuaris i personal sanitari, 43.000 persones.
Sense sa vacuna, sa pandèmia podria durar fins a 6 anys. En una entrevista a IB3 Ràdio, Jordi Reina, cap de Virologia de Son Espases, ha dit que per vèncer coronavirus s'hauria de vacunar entre un 60 i un 70% de la població.
No entenc que els pares que sí que vacunen els fills contra la xarampió i ara que estem en una situació epidemiològica greu amb més de 40.000 morts, el sistema sanitari col·lapsat tenen dubtes. Això ha afirmat el viròleg de Son Espases. Jordi Reina preveu una tercera onada de Covid-19 després de Nadal. Caution, wake turbulence.
Estàs entrant a l'àrea de turbulències.
No sé si us hi haureu fixat, estimats oients, però darrerament encens la ràdio i et surt un anunci d'alarmes. I començam a saber per què.
Atenció! Alarma!
La crisi econòmica ha disparat la instal·lació d'alarmes a les Balears, segons un reportatge del diari Última Hora. Estrangers que viuen en xalets són els que han realitzat el màxim número de peticions a les empreses. La raó seria un suposat creixement del fenomen Ocupa i els robatoris per mort de la crisi.
Deim suposat creixement perquè quan es tanqui l'exercici s'haurà de veure quines són les dades oficials de la policia sobre robatoris i altres delictes. Ja sabem que una cosa és la inseguretat real i una altra diferent la sensació d'inseguretat.
Pràcticament totes les empreses del sector estan superant les seves previsions davant la petició de propietaris de segones residències, negocis i habitatges. Els mesos de setembre i octubre han registrat rècords de demanda d'instal·lacions. Per la seva banda, l'Associació Balear de Serveis Immobiliaris ha constatat la preocupació dels propietaris estrangers que, davant de les restriccions dels vols, no poden controlar directament l'estat dels seus immobles.
I es posen una alarma. Bé, una vegada més queda provat i comprovat que en cas de crisi, mentre molts n'hi ha que s'esfondren, altres, com les empreses d'alarmes, fan caixa. En temps de crisi, en general, augmenten la facturació tots els negocis que tenen relació amb la por que patim les persones, siguin empreses d'alarma, fabricants de pistoles o partits polítics populistes.
Àrea de turbulències. Darrer vol a Formentera, de 12 a 1 de la matinada, a IB3 Ràdio. Perquè tens dret a la nit.
Obrim plana de cultura, una galàxia de luciérnagas, un monòleg escrit per la menorquina Aina Tur i interpretat per l'actriu Anna Alarcón, arriba ara en el teatre principal de Maó.
Aina Tur és directora i dramaturga i actualment és la responsable de programació de la Sala Beckett de Barcelona. Una galàxia de luciérnagas es representa aquest diumenge al principal de Maó.
I la trompetista i cantant catalana Andrea Motis tanca aquest dissabte en el Teatre de Manacor la darrera edició del Wire Jazz Festival, un dels festivals que millor han aguantat, la veritat, això del coronavirus.
Andrea Motis té només 25 anys, però ja ha passat la promesa del jazz a estrella del jazz internacional. Es presenta aquest dissabte a Manacor amb el trio que encapçala i amb el seu darrer disc Baix el braç, Du Outro Lado do Azul.
Sorri seus dentes de chumbo, solidão, palavra cavada no coração, resignado e mudo no coração.
Não m'ho puc creure.
I què és el que no ens podem creure avui, Àlex Berlanga?
Ai, doncs no ens podem creure el professor Haim Meshed, un general retirat de l'exèrcit israelià, un home que assegura que els extraterrestres existeixen...
Però clar que existeixen.
...que han entrat en contacte amb els humans i que s'ha mantingut en secret perquè la humanitat no està preparada per afrontar l'evidència. A una entrevista amb el mitjà Gedeon Aharonot explica que els Estats Units i Israel han tractat amb alienígenes des de ja fa anys. És cert, aquest home de 87 anys i exdirector de l'àrea de seguretat espacial d'Israel durant 30 anys afegeix que existeix una federació galàctica.
Home, clar, aquest tio ha vist Star Trek.
I que els contactes amb els humans tenen com a objectiu investigar i entendre el material del qual està fet l'univers. L'exgeneral hebreu apunta finalment que existeix una base subterrània secreta a Mart, on habiten estatunidenques al costat de representants de...
Perdona, només dones. Has dit estatunidenques.
Sí, sí, això ho posava. Estatunidenques al costat de representants de civilitzacions extraterrestres. I que el mateix president Donald Trump va estar a punt de revelar la seva existència, un anunci que va ser frenat per la citada federació per evitar un episodi de pànic massiu. Creuen que la humanitat encara ha d'evolucionar i arribar a un punt en el qual puguin entendre l'espai i les naus interestel·lars. Eixet, aquest home, que afegeix més detalls al seu llibre The Universe Beyond the Horizon, com que també els aliens han previngut desastres nuclears.
No sé si gent de Txernòbil que en deu pensar de sa eficàcia d'aquesta prevenció. Bé, jo crec que si ara em diuen que Donald Trump és marcià, això explicaria moltes coses. Anem a fer una petita pausa, tornem de seguida aquí en Es Darrè Vol a Formentera.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Ho sents? És tot allò que menges. Si t'interessa i en vols saber més coses, escolta-ho a IB3 Ràdio cada dijous a les 6 del capvespre.
Farem camí entre el camp i la mar i passejarem entre arbres, plantes, horts i ones per acostar-nos a la feina que fan tots aquells que ens omplen el rebost i cuiden el paisatge.
Dijous a les 6 del capvespre del camp a la mar. IB3 Ràdio és participació.
Estàs escoltant Darrer Vol a Formentera.
Con la presente denunciamos la historia de un viaje. En una época de confusión sangrienta, de desorden ordenado, de planificado capricho, de humanidades panicadas, no permitáis que nada se llame natural, para que nada pueda ser imposible de cambiar.
Aquesta cacofonia que acabeu de sentir és un fragment del tràiler de L'excepció i la regla, una obra de teatre de Bertolt Brecht que arriba aquest cap de setmana en el Teatre Principal de Palma. Home, un Brecht sempre és un Brecht. Tenim a l'altra banda de fil telefònica una de ses actrius, Belén López Valcárcel. Muy buenas noches, ¿cómo estamos, Belén?
Hola, buenas noches. Pues muy bien, muy contenta de estar con vosotros.
Estáis este sábado y este domingo, día 12 y 13 de septiembre, a las 8 de la tarde y a las 6, respectivamente, con la excepción y la regla, una obra de Brecht. Brecht se representó mucho tiempo atrás, pero últimamente lo vemos menos en los escenarios, quizás de lo que se debería. ¿Cómo llegas tú a este proyecto?
Pues mira, nosotras somos La Extraña Compañía, y la compañía se creó realmente hace muy poquito tiempo, en el 2018, pero llevamos mucho tiempo investigando juntas como colectivo. Junto con Catalina Lladó, que es la directora de la compañía, empezamos a hacer un laboratorio sobre Brecht y el lenguaje de Brecht, y bueno, pues investigando durante muchos años, pues de repente, de manera natural, surgió un poco la idea de poder establecernos como compañía y poder abrir al público pues un poco la investigación que veníamos haciendo. Y así nace este proyecto. Y nada, pues la estrenamos en 2019, en abril, y aquí seguimos, la verdad, contentísimas por ahora con la acogida y con el viajote que nos estamos metiendo nosotras también.
No te alejes mucho el micro del teléfono de la boca, que cuando te lo acercas te oímos muy bien, cuando te lo alejas un poquito lejos.
Okay.
Belén, ¿qué papel haces tú en la obra?
Yo soy la comerciante. Esto es una pieza, la última pieza didáctica de Brecht, que eran, bueno, unas piezas que Brecht escribía, que eran un pelín más cortas que las demás obras, que normalmente estaban diseñadas no para actuar por actores y actrices profesionales, sino más pues para representar en sindicatos, en colegios, en fábricas, etcétera. Entonces, pues es una pequeña fábula sobre una comerciante, en este caso alemana, que va a Mongolia en busca del petróleo, ¿no? Y bueno, pues con dos locales, con una guía y con una porteadora, hacen este viaje. Entre medias hay un montón de personajes más y músicos que tienen mucha presencia, que en este caso los músicos son Alba Flores y Santiago Blanco, y hacen además también muchos personajitos más pequeños que van acompañando a lo largo de la función. Y nada, pues esto es lo que os vamos a contar este fin de semana.
Vuestro primer proyecto como compañía, entiendo.
Sí, eso es. Nosotras eso habíamos venido investigando alrededor del lenguaje de Brecht, sobre todo alrededor de Antígona. Hicimos como una investigación entre la Antígona de Brecht y la Antígona de Sófocles y estuvimos ahí investigando mucho sobre eso. Y luego abrimos el trabajo un poco pues a gente más allegada, gustó mucho y como que surgió de manera natural el realmente abrirlo a todo el público con este nuevo proyecto.
Nos ha llamado la atención eso, que sea un Brecht, porque no se representa mucho, es un autor que se representó, bueno, durante una determinada época, Bertolt Brecht se representa muchísimo en Europa, España incluida, pero últimamente no tanto. No sé si estarías de acuerdo en esa consideración, que quizás no es un autor que esté de moda, que estáis yendo un poco a contracorriente quizá.
Sí, yo he visto alguna cosita de Brecht, pero es verdad que la excepción y la regla, cuando empezamos a investigar y tal, no se ha hecho prácticamente nunca. Uh-huh. Encontramos muy poquito sobre ella. Y sí que es verdad que quizás hubo una época que estaba más de moda, ¿no? Y ahora se hace menos. Yo siento que ahora es incluso, si cabe, más necesario.
¿Por qué?
La pieza que nosotras hacemos es de 1930 y realmente cuando lo decimos... Por cierto, que el sábado después de la función hay un coloquio, que es una actividad que nos suele gustar mucho hacer, y en los coloquios hablamos mucho de esto y la gente alucina. ¿Cómo puede ser que estemos en 2020 y siga de tal rabiosa actualidad, ¿no? Entonces sí que es verdad que desgraciadamente en muchas cosas hemos evolucionado muchísimo y en otras, pues no tanto, ¿no? Y al final esto habla de la explotación, ¿no? Y cosas que en su momento podían estar representadas por la figura de una porteadora por el desierto de Mongolia, hoy puede ser las porteadoras de Melilla, ¿no? O un rider, o bueno, mil imágenes que tenemos de la explotación siglo XXI, ¿no?
Entonces, ¿vuestro trabajo lo habéis actualizado de alguna forma?
No, mira, nosotras lo único que hemos hecho es que el texto es el texto original, lo único que los personajes en el original eran hombres y nosotros lo hemos trasladado a mujeres. Entonces eso es la única actualización. Y luego nosotras sí que investigamos mucho sobre el lenguaje, buscando un lenguaje que haga más, pues a partir de un poco del extrañamiento de Brecht y tal, y la propuesta que tenía él, pues que haga más que el espectador se identifique, ¿no?, y se emocione, pues más como que se extrañe y pueda pensar, ¿no? Entonces utilizamos un lenguaje menos naturalista, muy a través del cuerpo, de la música, como te decía antes, ¿no? Entonces es un lenguaje pues al que normalmente no estamos tan acostumbradas como público, ¿no? Y no, la única actualización que hemos hecho, aparte de buscar nuestro lenguaje propio y tal, tiene que ver con que los personajes son mujeres en nuestro caso.
¿Eso cambia la lectura de la obra de alguna forma?
Sí, o sea, de alguna manera nosotras queríamos como plantear o cuestionar, ¿no?, que al final las mujeres, como no han tenido mucho acceso al poder a lo largo de la historia, muchas veces cuando lo han ejercido, digamos que copiando el modelo masculino, ¿no? Entonces hay algo como que las mujeres también han sido opresoras, ¿no? Y han formado parte de este sistema, ¿no? Y seguimos formando parte de este sistema, por supuesto. Entonces nos apetecía hacer este planteamiento. Más allá que como compañía somos una mayoría mujeres, y era, había algo como de lo práctico, ¿no? Pero también como exponer eso, ¿no? De cómo ejerce la mujer el poder o cómo puede ejercerlo, ¿no? Sobre otras mujeres también, ¿no?
En el reparto estás tú, Belén López, está Sara Sanz, Berta de la Dehesa, está Alba Flores, que la gente seguro que la conocerá por La Casa de Papel, y Santiago Blanco. ¿Qué hacéis con este pobre hombre, el solo ahí?
Pues no, hombre, la verdad que es una más y está bastante encantado. Sí, al final, bueno, pues surgió así, ¿no? El grupo de investigación, que luego también tenemos pues Clara Brea, que es la que ha compuesto la música, ¿no? Porque en la obra de Brecht sí que está compuesto, o sea, sí que están las letras, ¿no? Que de las canciones, pero no está la composición musical y la hizo ella. La escenógrafo también es otra mujer. Bueno, pues como que al final, no sé por qué, se fue generando un grupo de mujeres. Y sí que estaba Santiago y bueno, pues ahí está. Y realmente sí, en el elenco somos cuatro mujeres y un hombre, pero bueno, es como que es muy natural al verlo, yo creo, ¿no? Y aparte vamos como todas vestidas iguales, con diferentes colores, tal. Bueno, como hay algo bastante unificador en la propuesta. Y nada, pues Santi lógicamente hace los papeles masculinos, que en la obra original eran mujeres, ¿no? Entonces hay como este cambio. Y luego también es músico, ¿no? Entonces también la cosa de que también fuese músico, además de actor, pues nos venía especialmente bien, que están ahí Eli Alba a la música, que no son músicos profesionales, pero son gente que lleva mucha música encima, ¿no? Y que hacen una labor muy, muy bonita, tanto con las canciones como con el espacio sonoro, ¿no? Que se genera para acompañar la fábula.
Hombre, Alba Flores casi que le viene de familia. Bueno, le viene de familia.
Eso es. Sí, Alba está ahí a la percusión a tope y aparte tenemos, bueno, ya lo veréis, instrumentos así un poco más raros y menos conocidos, ¿no? Y hacen ahí cosas muy bonitas. Y también tanto Berta de la Dehesa como Nul García también tienen ahí su aporte en la música y entre las tres hacen cosas muy chulas.
Estrenasteis la obra el 2019, eso significa que os ha pillado, bueno, el coronavirus en plena explotación del montaje.
Sí, de pleno. Mira, nosotras estábamos representando, bueno, nosotras estrenamos en el Teatro del Barrio, que es un poco nuestra casa teatral aquí de Madrid, que nos gusta mucho como la línea que ellas siguen, ¿no? En tanto en cuanto sus propuestas y tal, y nos apetecía estrenarlo ahí, nos hacía especial ilusión. Y entonces estrenamos ahí, luego nos fuimos un poco de gira y luego justo a la vuelta a Madrid nos pilló el COVID, ¿no? Sí que ya estábamos haciendo funciones y bueno, yo creo que como nos pasó a todas, ¿no? Parece que este fin de semana suspendemos porque tal, pensando que iba a ser una semana, ¿no? Y estuvimos paradas 6 meses, pero bueno, dentro de eso pues nos sentimos muy afortunadas, ¿no? Porque al final hemos podido volver con la función, volver a ensayar, volver a Madrid con la función, hicimos todas las funciones que teníamos aquí en Madrid y empezar la gira y continuar la gira. Entonces ya con la que está cayendo estamos teniendo una suerte que no nos lo creemos.
¿Está aguantando bien el teatro en Madrid? A la gente que entrevistamos entrevistamos gente de todos lados. El otro día entrevistábamos a un miembro de la Gartijanic de Granada, le preguntábamos lo mismo sobre Granada. En Cataluña sabemos que han estado los teatros cerrados, por ejemplo, bastante tiempo. En Madrid no creo que nos han llegado a cerrar, pero bueno, eso no quiere decir que aguanten.
Por ejemplo, Gran Vía y los teatros así más grandes, los musicales y tal, están cerrados. No han vuelto a reabrir, ¿no? Porque hay un tema con el aforo que económicamente es muy difícil de sostener, ¿no? Entonces, nosotras y el teatro más off, que creo que somos un poco más kamikazes, ¿no? Sí que están, bueno, y teatros más grandes, pero también están abiertos. Lo que pasa es que estamos al 50% del aforo. Entonces, luego con la gira, pues nos está pasando un poco que depende del sitio, pues hay unas condiciones. Nosotras tenemos la suerte que siempre estamos agotando localidades, pero claro, ahora mismo, pues en unas condiciones que es una pena, ¿no? Que ves el teatro y hay tantos sitios vacíos y tanta gente que se ha quedado sin entrada, que es como ¡jo! Pero bueno, nos consideramos eso, unas buenas afortunadas, porque hay muchas compañeras que están sin trabajar, porque están los teatros cerrados y los proyectos aplazados y bueno, pues todo lo que está pasando, ¿no? Con lo cual nosotras, ya con la suerte de poder y que la gente se esté animando a venir, yo creo que con todo esto está habiendo una necesidad mucho de lo colectivo, ¿no? Y de repente irte a un teatro, o irte a un cine y estar ahí con más personas, aunque no hables con ellas ni nada, viendo algo, hay algo como de la fuerza colectiva que está haciendo mucha falta. falta, ¿no? Y sí que lo notamos, y también con esto que te contaba antes de los coloquios posteriores, ¿no? Que la gente está como con ganas de hablar, de pensar en común, de... Está siendo bonito, la verdad. Es verdad que también toma otra lectura diferente la función, ¿no? Porque las circunstancias son tan potentes que también hay algo que es diferente hacer la función así.
Belén López Valcárcel, luego de la obra, ¿qué? Luego de La excepción y la regla, tenéis en la compañía, en La extraña compañía, que no te preguntaré por qué se llama La extraña compañía, ¿tenéis algún otro proyecto?
Pues estamos pensando ya en alguna cosita. Pero sí, estamos ahí barajando cosas que nos gustaría, también siempre de la mano de Brecht, pero por ahora está todavía en ideas. Ahora vamos a continuar, estamos en plena gira y pudiéndola llevar a cabo muy bien, así que por ahora hasta abril seguimos girando y nada, y luego mientras estaremos ahí ya urgiendo a ver qué es lo próximo, pero sí que pensamos seguir caminando con La extraña, que por ahora nos está dando muchas alegrías.
Belén López Valcárcel, muchas gracias, buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo grande. Nos vemos en el teatro.
Nos vemos. Recordam, dissabte 12 de desembre a les 8, diumenge 13 de desembre a les 6, s'acompanyia La extraña compañía amb aquesta obra de Bertolt Brecht, La excepción y la regla.
De Rebo a la Formentera, el programa dels teus insomnis. A IB3 Ràdio, quan és la mitjanit.
Continuem en aquest darrer vol, com sempre, direcció Formentera, però ens aturem ara sobre l'illa de Mallorca, perquè aquest divendres, a la sala d'Esgremi, a Palma, la cultura no para i tindrem més música en directe. Per una banda, estarà Sofia Ramis, recent guanyadora del concurs Festival Pop Rock de Palma, i amb ella visitarà l'illa el grup de La Porte. Parlem d'un duo d'electropop format per l'italià Sergio Salvi i també la madrilenya Sandra de La Porte, que després d'un parell de EPs arriben a Mallorca per presentar el seu segon àlbum, Les muntanyes, un disc publicat aquest 2020. I és per això que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic a una de les protagonistes d'aquest divendres a la sala d'Esgremi. Sandra de La Porte, muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien y con muchísimas ganas de tenerte por aquí, por las islas. Pero Sandra, en primer lugar, para nuestro público balear que todavía no conoce la música de La Porte, cuéntanos, ¿cómo surge este dúo con Sergio Salvi?
Pues surgió hace unos 5 añitos o así. Lo que pasa es que el primer EP más oficial lo sacamos como hace 3. Con Sergio nos conocimos de la escena de música madrileña, pues más de soul, funk y este estilo, porque él era pianista y era cantante de este estilo, pero yo quería hacer con 20, 21 años empecé a escuchar mucha electrónica, me volví muy loca con este género y quería hacer solo eso, quería componer solo eso. Y nada, conocí a Sergio, que no sabía que hacía también el electrónica, que también buscaba una persona para hacer solo eso, y nos encontramos así por cosas de la vida, y nada, y empezamos a trabajar juntos y a buscar un poco nuestro sonido y a buscar lo que queríamos transmitir un poco con nuestra música, y a los 2 años presentamos el primer EP y de ahí hasta aquí.
Ahí está parte de esta curiosidad, ¿no? Que ambos venís un poco de distintos estilos, como bien decías, tú venías de hacer cosas como jazz, soul o algo de rock, pero claro, extrañamente llega la música electrónica tanto contigo y con Sergio y se crea esto, ¿no? Es algo que dices, ¿esperaba realmente que de todo lo que estabas haciendo al principio te fueras a algo que es, por decirlo de alguna manera, diferente?
Bueno, pues la verdad es que no, sobre todo al principio. Yo me acuerdo que algún colega me decía, tienes que escuchar este disco, es de música electrónica, y decía, ¡buah, la música electrónica es apretar un botón y ya está! El típico prejuicio este que hay pues de muchas veces en España de música electrónica, que es chunda chunda, que es, bueno, que es como que no es música de verdad, pues obviamente me di con la realidad en mis narices, empecé a escuchar esa música en serio y que es una música riquísima, que al final es más que un género, y más que un género se convierte en un recurso que incluso a día de hoy se utiliza en todos los géneros. En el rock también hay de pronto cosas más electrónicas, sintes o cosas más así, en cualquier género de pronto lo ves como un recurso bastante recurrente, ya no solo como género, y es un género, y como género en sí es una cosa amplísima. Entonces, no solo es chunda chunda, obviamente.
Claro, y, nos gusta poner muchas veces esas etiquetas de todo esto es electrónica, y luego cuando lo ves en otro aspecto dices, ostras, pues no está tan mal.
Pues esto me gusta, ¿no? Y me ha pasado gente que de pronto nos ha descubierto y me escribe por Instagram, oye, no me gusta nada la música electrónica, pero lo vuestro me encanta, ¿eh? Entonces, claro, ahí es cuando ves que los prejuicios al final a este género y a lo que nos han enseñado a lo mejor de la ruta del bacalao, vete a saber que la música electrónica sea solo chunda chunda, que como que te aleja de todo un mundo precioso y de una sonoridad que a nosotros nos encanta y que a mí me enamoró cuando empecé a escucharla en serio y me quité toda esta venda. Y nada, la música que hacemos es electrónica porque tiene recursos prácticamente todos electrónicos, hay pocas cosas orgánicas como tal, más que mi voz, pero luego es pop porque al final tiene una canción, tiene un estribillo, tiene una sonoridad personal, ¿sabes? Así que bueno, les invito a que lo escuchen y a ver si les mola, yo qué sé.
Claro, porque a veces da, es lo que estamos diciendo, ¿no? Esa sensación de como que se tiende a marginar la música electrónica, pero que es un género que cada vez está muy presente en el resto de estilos, ¿no? En la mezcla está el sabor, que dicen.
Sí, mismamente el trap, el trap, o toda la música urbana o incluso la música más hip hop de antaño, de hace más años. Todo se fundamenta en mezclas y en recursos que en básicos de la música electrónica. O sea, si te gusta, yo qué sé, algo de urbano, tipo, si te gusta Drake, o te gusta Kanye West, o te gusta Kendrick Lamar, o te gusta C. Tangana, o te gusta Rosalía, entonces te gusta electrónica por narices, porque es eso, es básicamente eso.
Eso por un lado, y por otro lado, claro, el electropop, que es un género que ha tenido una larga evolución, no solamente en España, sino en todo el mundo. En vuestro caso, Sandra, ¿cuáles han sido esas figuras más influyentes a la hora de crear la música de Laporte?
Pues ha habido, va por rachas, pero así a grandes rasgos, James Blake nos influenció mucho, otro artista también que se llama FK Twigs, Charli XCX, Diplo, Jamie XX, o sea, mucha música casi toda anglosajona, por un lado, pero luego por otro lado, pues Bomba Estéreo nos encantaba. Ahora hay unos chicos que hacen música urbana que se llaman Catriel, que son de Argentina, que molan mucho. Y por suerte veo que la música latina, independientemente de que todo sea más reggaetón y más así, también surge como género en la electrónica y este tipo de música. Y hay muchos referentes. Yo te digo, Bomba Estéreo, a ver, ahora que no. Chacha de Circuito molan mucho, Nicola Cruz, Nicolás Yar, todos estos molan. Vamos, a mí me inspiran mucho.
Además que desde el inicio de vuestra actividad musical no habéis parado de trabajar, como bien decías. En 2017 sacáis vuestro primer EP, One, y eso, no habéis parado, pero fue ya con Como Anoche, el primer LP de Laporte, que ya os consolidáis dentro del panorama nacional y siendo Sergi y tú músicos muy jóvenes. ¿Dónde creéis que está vuestro secreto para haber llegado hasta donde estáis?
Bueno, pues supongo que, por un lado, ser pesados y ser perseverantes. Yo creo que en este mundillo, si no vienes por otros medios, tipo, pues yo que sé, Operación Triunfo o algo así, si empiezas muy desde abajo tienes que ser muy pesado y intentar estar presente todo el rato y trabajar mucho. Y luego, por otro lado, componiendo música que tú escucharías. Quiero decir, a mí me gusta componer música que yo, por ejemplo, voy en el coche y yo me pondría. O sea, la música que a mí me gustaría escuchar en diferentes circunstancias de mi vida es la música que me gusta componer. Y yo creo que eso es importante para también empatizar un poco con el público, porque está muy bien que hagas tu música, pero al final tu objetivo de alguna manera también es crear para compartir y crear para que la gente se identifique con tu música. Así que yo creo que eso es importante, crear música que haga que a la gente le provoque cosas, intentar pues eso, que le guste, que la disfrute, que la baile, si no se puede quedar a veces un poco snob la cosa y no funcionar, pero vamos, hacer un poco lo que te salga de ahí y lo que te guste y lo que te mueva a ti por dentro y te inspire.
Claro, que más que un secreto podemos decir que es un gran consejo, trabajar y trabajar.
Trabajar y hacer lo que te inspira y lo que te dice un poco el instinto, sí. Trabaja, básicamente trabaja. Sí.
Sandra, otro aspecto muy importante en la música de Laporte recae, al menos desde mi punto de vista, también en los videoclips. Otro trabajo que cuidáis con muchísimo mimo. Es casi, no sé, más importante que hace unas décadas, ¿no? El tener un vídeo para poder también promocionar la música.
Sí, yo lo considero, bueno, yo y todo nuestro equipo lo consideramos básico. Porque, o sea, decidir renunciar a todo ese lenguaje y a toda esa manera de expresar me parece tonto por el simple hecho de que llega más fácilmente. Y eso es un hecho, si no, no existirían tantos videoclips tan millonarios, ¿no? O sea, yo creo que, aunque sea modesto, yo creo que conseguir crear una imagen que exprese mejor el concepto de tu música es necesario para llegar a más personas y sobre todo que para las personas entiendan realmente lo que eres y lo que quieres transmitir, ¿no?
Y recordamos que, bien, el pasado mes de febrero, en un 2020 prepandémico, salía a la luz Las Montañas, vuestro nuevo trabajo discográfico. ¿Cómo están siendo estas primeras críticas desde que salió este álbum?
Las Montañas salió el 16 de octubre.
Ah.
Como Anoche, que es el disco anterior, salió en 2019, en febrero de 2019. Que igual por eso te liaste.
Tengo ahí la confusión.
No, pues este salió hace más de un mes y pico, y la verdad es que, teníamos miedo de sacarlo porque, ¿qué pasa? Que, hay una pandemia mundial, no lo podemos presentar en directo, que además el directo es nuestro fuerte, es donde más personas enganchamos y donde más público hacemos, y nos daba miedo. Y de hecho, cuando publicamos el disco, Sergio tenía COVID y yo estaba con fiebre diciendo a ver si voy a tener COVID. Al final no era COVID porque era todo negativo, pero estábamos encerrados en casa en la mierda, o sea, literal. Y claro, estábamos con un miedo de decir, vamos a sacar un disco estando así de pochos, no podemos ni hacer entrevistas, no vamos a... Bueno, horrible. Pero bueno, todo sale, decidimos sacarlo igualmente y sobre todo lo que más me sorprendió es que tanto la crítica musical como nuestro público, como la gente que nos escribía, flipando con el disco y súper contentos. Y eso que dijimos, este disco es un poco más denso igual, a lo mejor nos hemos pasado de densidad o de experimentación, pero no, a la gente le encantó y eso que nos llevamos. Yo estoy muy feliz con la respuesta, la verdad.
Claro, mencionabas ese miedo, entre comillas, de sacar un disco en una situación como claro. Esta, que es difícil poder salir, poder presentarlo, además que claro... Todos los músicos hacen discos para poder llevarlo al directo, para poder presentarlo, para poder disfrutar con el público. Y,
claro.
Y por suerte, poco a poco, y con muchas medidas sanitarias, se está consiguiendo.
Sí, a mí, por ejemplo, este concierto en Asgrimi en Mallorca me da fe en nuestra carrera, en nuestro proyecto, en nuestro futuro y en todo. Porque como todos los conciertos que hemos hecho siempre se terminaban cancelando, o a lo mejor conseguíamos llegar, pero justo en el último momento se cancelaba y llevamos un año bastante duro, como que ver que la cosa empieza a reactivarse, que empiezan a salir bolos y que podemos estar con nuestro público, me da fe en la humanidad y sobre todo en nuestra carrera. Sí,
además que Asgrimi está haciendo un esfuerzo titánico durante estos últimos meses para llevar la música en directo. Y para ir terminando, Sandra, como bien nos dices, ¿no? Que a veces se planea, se proyecta un concierto, se planea algo y en el último segundo se cancela.
No,
toquemos madera, dice, pero no sé ya de cara a este 2021, ¿cuál es el futuro más inmediato de Laporte?
Pues el futuro más inmediato es hacer un esfuerzo también un poco titánico. Hemos publicado una gira con muchísimos conciertos en muchísimas ciudades de España. El primero empieza en Valencia el 15 de enero. Y la Riviera, que se supone que la habríamos hecho el 27 de noviembre, se ha pasado al 12 de enero. El que íbamos a hacer el Apolo 1 en enero se ha pasado a abril. O sea, lo hemos como pospuesto todo. Sí. Hemos creado como una gira impresionante. Pero claro, aquí empieza la cosa. ¿Cuántos de ellos vamos a poder hacer? ¿En qué condiciones? Y sobre todo, si esa sala va a seguir abierta para poder hacer un concierto o recibirnos, ¿no?
Sí, porque tenemos las malas noticias a veces de las cancelaciones y peores noticias aún cuando vemos que cierran las salas de conciertos.
Sí, de hecho el otro día en Barna nos dijeron, no, el Apolo 1 no sabemos si va a volver a abrir y tal. Y dije, no, pues esto no puede ser, me muero. No. Así que bueno, yo desde aquí quiero transmitir un montonazo de apoyo y de amor a esos titanes que están aguantando, no sé cómo, porque tampoco es que se les está ayudando demasiado. Y gracias a Sgremi por ser tan valiente y sacar esto adelante. Porque a mí como artista me da fe en todo, la verdad, me devuelve a la vida un poco.
Pues ya solamente nos queda animar a nuestros oyentes a que no se pierdan este viernes a partir de las 8 de la tarde en la sala de Sgremi en Palma el concierto de Laporte presentando Las Montañas, su nuevo trabajo discográfico. Sandra de Laporte, cantante de este dúo de electropop, muchísimas gracias por estar hoy aquí con
Muchas
nosotros y muchísima suerte para este 2021.
Gracias, un abrazo muy grande.
Se va y no me vuelve más.
I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair.
Anaven a 60 en el nostre moment retro. Home, aquesta segurament és una de les cançons emblemàtiques d'aquella dècada. Un 10 de desembre de 1966 arriben al número 1 en els Estats Units la cançó Good Vibrations de The Beach Boys, una cançó molt estiuenca per aquesta època de l'any. És una cançó composta i produïda per Brian Wilson amb lletra de Mike Love i que ha quedat com el tema més famós d'una banda imprescindible per entendre l'evolució de la música pop i rock. La cançó està gravada a trossos utilitzant diferents estudis de gravació de Los Angeles al llarg de 8 mesos. Algú ha dit que Good Vibrations és una sinfonia de butxaca. Bé, és una bona definició. Good Vibrations està en el número 6 de les millors 500 cançons de la història de la revista Rolling Stone.
Goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the
exit. IB3 Radio. Darrer va a la Formentera. Vicenç Tur. Ràdio. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
A Ciutadella, 100.9.
Estàs escoltant Darrer vol a Formentera.
I continuem en aquest darrer vol d'IB3 en ràdio en destinació Formentera, però abans d'arribar al nostre destí fem una petita aturada sobre l'illa de Mallorca i anem cap al Centre d'Investigació i Cultura Contemporània Casaplanes perquè, bé, per mort del coronavirus no està passant el seu millor moment i perilla la seva existència. I és per això que han iniciat una campanya de crowdfunding, de micromecenatge, per recaptar diners i fer front a les seves despeses estructurals. I és per això que avui ens acompanya des de l'altre costat del fil telefònic a l'Eli Mirelman, directora de projectes de Casaplanes. A l'Eli, molt bona nit i benvinguda.
Molt bona nit i gràcies per cuidar-nos.
Aleli, bé, durant tots aquests darrers mesos, malauradament no hem parat d'escoltar que molts negocis perillen per sobreviure a aquesta crisi sanitària. Però en el vostre cas, explica'ns com està ara mateix la situació del Centre Cultural de Casaplanes.
Pues mira, la verdad que estamos afectados en primer lugar como todo el mundo, pero especialmente porque no hemos podido hacer actividad de conciertos, formaciones, cosa que suponía casi un 70% de nuestros ingresos, y hemos estado intentando hacer malabares todos estos meses hasta que al final nos hemos dado cuenta que necesitamos, que teníamos un gran agujero y que necesitábamos el apoyo de la ciudadanía para tirar adelante.
Recordem que Casaplanes és un centre cultural d'experimentació i investigació cultural que va obrir les seves portes fa uns anys, al 2015. Bé, fins abans de la pandèmia, bé, explica'ns com ha estat la feina dins d'aquest lloc, de Casaplanes.
Sí, es cierto que ya nuestra, nuestra práctica ya era de riesgo porque nos centramos en la investigación y en, la, en general nuestra tasca, digamos, nuestra función era buscar y mejorar y generar contextos para los creadores, para todos aquellos creativos o innovadores que estaban a media carrera, que necesitaban un espacio para poder desarrollar sus proyectos, y les dábamos espacio, difusión y buscábamos recursos para que puedan desarrollarlo, ¿no? Entonces, esta misión, que es muy bonita y muy necesaria para la ciudadanía, ya era de riesgo, pero ahora mismo, al no poder hacer las actividades que comentaba antes, de directas, ¿no?, que hacíamos, nosotros dependemos también de bastantes subvenciones, pero las subvenciones sabéis que tardan tiempo en llegar, y lo que nos hacía mantener la estructura básica, ¿no?, la luz, las nóminas, los gastos básicos de cada mes en las actividades directas que no hemos podido realizar por motivo de la pandemia.
Perquè, clar, després d'aquests 5 anys que porta Casaplanes les seves portes obertes, bé, mencionaves això, que és un... i continua sent un projecte arriscat. Després de tots aquests anys, bé, quants de projectes han sortit endavant gràcies a l'espai que oferiu als artistes que s'apropen?
Pues mira, la verdad que no los he contabilizado como proyectos en sí, porque para aquellos que no hayan venido nunca a Casaplanes, hablamos de un espacio de 2.400 metros cuadrados, donde conviven 17 o 18 estudios de artistas, donde hay una radio, donde se hacen conciertos, hay un archivo fotográfico alucinante con 3 millones de imágenes, desde el cual hacemos residencias artísticas, por lo cual se superponen mucho las actividades. Contabilizadas no están, sí que tenemos una estimación de en 2019 pasaron 24.000 personas, por lo cual es un espacio bastante activo y dinámico, y la verdad que tuvo bastante, ha tenido hasta ahora muchísima buena aceptación social, porque la gente necesitaba sobre todo un espacio de encuentro y un espacio donde puedan desarrollar todas estas experimentaciones.
A més que a Casaplanes no depèn de cap institució pública, però no sé si des de que va començar aquesta crisi heu rebut ajudes per part de l'Ajuntament o el Consell Insular per fer front, com dèiem, les vostres despeses, especialment durant aquests mesos que heu estat tancats.
Sí, he de mencionar que en els últims anys cada vegada s'han abierto més les institucions a entender la importància d'un centre com Casaplanes i han lançat iniciatives especialitzades en centres de creació, que, como decía, no es un museo, es un lugar donde la gente produce y donde se encuentra. Y sí que han lanzado nuevas convocatorias. El asunto es que las subvenciones no son directas, ¿no? Subvenciones son competitivas y tardan en resolverse. De hecho, la mayoría todavía no se han resuelto, ¿no? Estamos en diciembre, se pidieron en marzo, abril, algunos en junio. No se han resuelto y aunque se resolvieran positivamente, puede ser que tarde todavía 6 meses más en cobrarse, ¿no? Entonces el asunto es cómo vivimos mientras tanto, ¿no? Y si tenemos pulso y músculo para aguantar estos meses o no. Ese es el kit de momentos de Casaplanes.
Clar, i des del passat mes de maig, que van tornar a poc a obrir molts de negocis, bé, com ha estat la vostra activitat? Heu pogut tornar a obrir i oferir els vostres serveis?
Bueno, pues mira, te explico. Tímidamente hemos decidido en julio, cuando pudimos empezar a reactivarnos, decidimos optar por dejar al mínimo las cosas que sí que podíamos hacer, como era la radio, porque era un trabajo esencial, como son las residencias de investigación artística, que esto ha sido también una sorpresa para nosotros, porque es una actividad que nosotros queremos fomentar cada vez más, y veíamos que era compatible con la pandemia, porque es un trabajo introspectivo, minoritario, de poco contacto social, y era una práctica muy, muy necesaria para la creación artística y que ahora mismo veíamos que era más viable que hacer a lo mejor una exposición o una fiesta, ¿no? Entonces, lo que decidimos de aquí, o sea, cuando estábamos en mayo o junio, decidimos seguir hasta lo que quedaba de año con las actividades que ya estaban programadas así de residencias y que eran viables, ¿no?, con la pandemia. También se debía que eran proyectos que estaban pensados, ideados desde el 19 y que dijimos, bueno, vamos a ir a mínimos para poder sobrevivir, pero el tema es ahora cómo nos planteamos 2020.
I ara, com dèiem al principi, heu iniciat una campanya de micromecenatge per poder fer front a les vostres despeses estructurals. Aleli, explica'ns quina és la quantitat que demaneu.
Mira, un crowdfunding es un sistema para que todo el mundo se haga partícipe y se solidarice con una causa, con una misión. Y vemos que es un proyecto tan participativo, con tantas personas, que pensábamos que podía ser una opción para afrontar este desafío. Y la verdad que estamos muy contentas porque es la primera vez que lo hacíamos y en 3 o 4 días hemos recibido bastante apoyo. El presupuesto óptimo que se pide son 20.000 euros. Que sería lo que necesitamos para hacer frente al agujero que tenemos debido al 2020, pero luego también hemos puesto un mínimo por el cual necesitaríamos para no cerrar, ¿no?, que serían 3.000 euros.
I fins al moment tinc entès que heu recaptat d'aquests 3.000 euros mínims que demanau, recaptau ja més de la meitat?
Sí, bueno, más o menos del digamos que va por fases el crowdfunding. Uh-huh. Y la primera fase, que es hasta los 3.000 euros, y ya llevamos como 1.700 o así, habría que mirarlo porque va cambiando constantemente, pero hemos tenido, lo que te decía, bastante buena respuesta, pero bueno, de aquí a que lleguemos al óptimo todavía tampoco queremos cantar victoria porque, bueno, es bastante dinero y vamos a ver cómo la gente va respondiendo.
Bé, tot això em recorda projectes també que va fer servir el mateix sistema, com va ser el cine Ciutat a Palma, i que bé, a ell sí que bé, va costar, però sí que van arribar a bon port amb aquesta iniciativa. Per sort, vosaltres també podeu agafar una miqueta d'aquesta idea i que Casaplanes continuï sent una realitat.
Lo cierto es que el proyecto de Cine Ciutat es un proyecto que queremos mucho, lo seguimos muy de cerca y la verdad que nos inspiró para seguir su estrategia y sí, vamos a ver, por ahora también estamos contentos con cómo están respondiendo, pero bueno, todavía queda tiempo de campaña, las campañas duran 40 días, o sea que tenemos hasta después de Reyes. Esperamos que también la gente pues aproveche estas Navidades y a lo mejor pues pueda hacer algún regalo más simbólico, menos material, con más fondo conceptual, como es apoyar la cultura. Y recordar para aquellos que no conocen cómo funciona el crowdfunding, estas aportaciones, estas donaciones, también tienen recompensas, intentamos que la gente pues quede contenta y hagamos obsequios, entradas a conciertos, hay bastantes cosas, hay incluso visitas al archivo, que es una cosa que no hacemos habitualmente y la gente pues espera a entrar a conocer este archivo tan importante para el patrimonio de las Baleares. Os invito a que entréis en la web de Casaplanas, casaplanas.org, y miréis el crowdfunding, porque hay desde 10 euros, aportaciones de 10 euros hasta lo que uno pueda aportar para que ponga su granito de arena para que este proyecto no muera.
Clar, això volia preguntar ara. La gent interessada en col·laborar econòmicament amb Casaplanes en aquest crowdfunding, com ho podem fer? I és a través des de la vostra pròpia pàgina web, casaplanes.org, o també de la plataforma goteo.org, també.
Correcto, las dos maneras. Si conocéis la plataforma de Goteo, en Goteo podéis buscar la campaña de Casaplanes, que se llama Casaplanes te necesita. Y desde la página web de casaplanas.org enseguida sale la campaña. Y aquellos que no puedan económicamente, también compartir la campaña también para nosotros es igual de valioso.
I recordem això, que també des de les vostres xarxes demaneu a tota la ciutadania de Mallorca el seu suport per la necessitat que hi ha, bé, no només a l'illa de Mallorca, de tenir un espai per desenvolupar projectes creatius i culturals, que moltes vegades és més difícil, és precisament tenir un lloc on poder fer-lo.
Sí, el joc y el recursos, ¿no? Porque también lo que hacemos es buscar la financiación para que las artistas puedan investigar y desarrollar sus proyectos, que si no tienes un espacio, como tú bien dices, y una dotación económica, no puedes dedicarle el tiempo para pensar y trabajar, pues como un investigador en la universidad. Si no se invierte en investigación, pues no podemos tampoco a sacar buenos resultados.
Doncs ja només ens queda remetre als nostres oients interessats en donar el seu suport econòmic a Casaplanes per a que continuï endavant, visitar la seva pàgina web o també goteo.org i que donin el seu suport. A Lili Mirelman, directora de projectes de Casaplanes, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres en aquest darrer vol a Formentera, a IB3 en ràdio, i moltíssima sort amb la vostra gran iniciativa cultural.
A vosaltres, flor ressò i gran abraçada.
La caixa negra.
De este modo, pasamos una noche de terrible ansiedad y fatiga. Y cuando al fin amaneció, la tempestad no había amainado ni daba muestras de querer amainar. Arrastramos los cadáveres a cubierta y los arrojamos por la borda. Luego nos ocupamos del palo mayor. Una vez hechos los preparativos necesarios, Peter cortó el mástil, mientras los demás manteníamos tensos los estáis y los aparejos. Como el bergantín dio un tremendo bandazo a sotavento, se ordenó cortar los acolladeros de barlovento, con lo cual toda la masa de maderas y jarcias cayó al mar, desembarazada del bergantín y sin causarle daño alguno. Vimos que el barco no trabajaba tanto como antes, pero nuestra situación seguía siendo precaria y a pesar de nuestros desesperados esfuerzos, no conseguíamos achicar el agua sin el empleo de las dos bombas. Para aumentar nuestros apuros, una ola enorme descargó sobre el costado de Barlovento, apartó al bergantín varios puntos del viento y antes de que pudiera recobrar su posición, rompió otra ola sobre él y lo tumbó completamente de costado. El lastre se desplazó en masa sobre el costado de sotavento y por unos momentos creímos zozobrar irremisiblemente. Pero el barco se enderezó en parte, aunque el lastre seguía retenido a babor, por lo que era inútil pensar en hacer funcionar las bombas, las cuales hubieran hecho realmente poco, porque teníamos las manos en carne viva por el exceso de trabajo y nos sangraban de la manera más horrible. Edgar Allan Poe. Las aventuras de Arthur Gordon Pym.
La caixa negra.
Fins aquí hem arribat avui, amics, amigues. Pablo Morganti en els controls tècnics, Àlex Berlanga, Vicent Tur, res més. Demà tornem a partir de les 12 aquí, a IB3 Ràdio. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train.